Muy buenos días y feliz miércoles. Esto es Chef Pandita Radio. Nos escuchas a través de Fidelity 94.1. Hoy, como cada miércoles, tenemos aquí la presencia de Ariel Contreras. ¿Cómo estás, Ariel?
Muy bien, señorito.
Mira, como te puse, yo estoy muy bien, gracias. Como te puse por Instagram, te tenía este invitado un poco escondido, no te lo había comentado. Primero porque estaba esperando confirmación de su visita. Tú sabes que él vive en Jarabacoa y me dice, yo voy a Santo Domingo una vez a la semana, los miércoles o los jueves. Y le dije, bueno, vamos a ver si te puedo llevar allá. Y qué bueno que pudiste venir. ¿Cómo estás, Omar?
Muy bien, gracias.
Mira, aquí que hemos discutido el tema de la permacultura.
Ahí sí.
Omar hizo el curso allá en Costa Rica, entonces vamos a ver hoy para que nos cuente de su experiencia por allá. Buen día, Nina, ¿cómo estás?
Hola, buen día, bien, bien, feliz de estar aquí como cada mañana acompañándoles, feliz de que es miércoles también porque aprendemos muchas cosas nuevas respecto a este gran mundo de la agricultura urbana, de la permacultura, y Ariel pues, siempre trae un contenido interesante, así que nada, como dicen allá en el norte, looking forward to it.
Bien. Para hoy yo tenía un contenido de unos cuantos consejos de sostenibilidad, pero ya que tenemos aquí a Omar, yo creo que los minutos no van a rendir.
Está bien. Eso es estampa de este programa. Los minutos simplemente nos rinden.
Mira, coméntanos un poco sobre lo que pasó el otro día con la visita de Greenpeace a Argentina. Cuéntanos tú que estuviste presente allá. Muchas gracias por llamarnos y hacer que el programa sea difusor de esta información. Cuéntanos tú que estuviste presente. ¿Qué pasó?
No hay de qué, Yuri. La protesta pacífica de Greenpeace fue más para impactar en la prensa. Y lo que se buscaba con eso era que el Ministerio de Medio Ambiente
pagara,
exactamente,
básicamente,
pagara las cuotas que debe a la Comisión Ballenera Internacional para poder votar en contra de la caza de ballena. Resulta que, paradójicamente, nosotros somos el país más afectado por la caza de ballenas, por la visita que tenemos en Samaná, sí. Ya que todos sabemos aquí que se reproducen en nuestras aguas.
Sí. Entonces, no, eso es un punto turístico todos los años,
claro,
para todo
sí.
El mundo. Vamos para Samaná a ver las ballenas.
Exactamente. Entonces imagínate tú, para este año se planea matar 13 ballenas en los bancos pesqueros de Groenlandia, que en caso de llevarse a cabo esa matanza, serían 13 ballenas menos visitando nuestras aguas en Samaná.
Claro.
O sea, eso sería devastador para los ingresos económicos del turismo de Samaná, ya que eso es un atractivo anual de un impacto, bueno, tú sabes.
Claro. Mira, ¿y qué? ¿No han tenido noticias de respuestas? ¿Ha dicho algo?
El ministro de Medio Ambiente, Bauta Rojas.
El amigo de Anina.
Sí, mejor amigo de Anina. Él se comprometió a que el Ministerio de Medio Ambiente haría las gestiones para adelantar el pago. Y que él apoyaba y saludaba la protesta de Greenpeace y que no apoya la matanza de ballenas y que él entiende que de llevarse a cabo esa matanza, pues nosotros terminaríamos sumamente afectados. Pero el mecanismo que tenemos para detener esta matanza como país es ese voto en la,
claro,
Comisión Ballenera.
Hablando por las ballenas que no se pueden defender.
Exactamente.
Entonces, me da la impresión entonces que no es que el ministerio no quería pagar, sino que simplemente no sabía de esto. Explícame eso.
Mira, yo no quiero suponer nada, pero me imagino que si a ti te otorgan el cargo de ministro, tú debes saber todas las responsabilidades con las que cuenta
todo
tu ministerio.
No, pero la respuesta que él dio me luce como que él no sabía de eso. Y dijo, no, espérate, vamos a pagar.
Y
esa
total, lo que se debe es nada en comparación a
con los gastos
sumamente innecesarios que se llevan a cabo en todos los ministerios de este país. O sea que eso no es la cantidad de dinero no es excusa.
Bien. Entonces, vamos a comenzar con Omar y luego el tiempo, que si sobra tiempo. Vamos al tema que trajiste, porque, como dijiste tú ahorita, el tema es mejor, si lo podemos comenzar y si se queda como continuación para la próxima semana.
Sí, sí, sí. Y hoy la gente va a entender, porque yo hace varios programas mencioné que lo que yo vine a hablar aquí de permacultura no es ni la mitad de la mitad de la mitad. Hoy ya con Omar aquí vamos a llenar esos espacios.
Entonces, antes de entrar en tema y antes de la pausa, Omar, por favor, dinos tú mismo qué fue lo que hiciste en Costa Rica, en qué consistió el programa y de dónde vienes. Yo puse por redes que tú vienes de Rancho Baiguate, pero cuéntanos un poco de tu historia y de lo que tú estás haciendo.
Bueno, como tú dijiste, Rancho Baiguate fue una empresa que empezó en el 76 como un campamento de verano y es familiar, así que yo he estado en Jarabacoa toda mi vida, gocé todos los veranos en el río, en la montaña, en subiéndome en mata, o sea, un contacto real con la naturaleza. Creo que eso me impactó y yo siempre me ha traído más el campo, lo natural, que realmente la ciudad. Por eso estoy allá, feliz. Luego, bueno, la universidad hice algo totalmente diferente a todo, fue ingeniería industrial, pero que me ha ayudado mucho realmente a trabajar algunos pasos. Luego sí, cuando vine al país, decidí integrarme a Rancho de Guate, a la empresa, a trabajar allá, y bueno, seguí investigando con el internet, permacultura, que es esto, seguí buscando, busqué cursos, y encontré un curso que se imparte en Costa Rica, por el Permaculture Institute, que está en Estados Unidos. Lo imparte Scott Pittman. Scott Pittman fue uno de los seguidores de los pioneros de lo que fue la permacultura. Y luego cogí el curso. El curso dura aproximadamente de 15 a 20 días. Es un intensivo completo.
Mira Ariel.
Ya, en mi cabeza yo me estoy montando en el avión.
Ariel hace rato que me mudó para Costa Rica.
No tenemos que irnos a Tailandia. Podemos ir ahí más cerca, claro, Costa Rica. Hasta yo creo que me puedo ir. 20 días, eso no es nada.
Pura vida, seamos ticos.
Bueno, entonces lo que hacen es, nos mandan una finca en el medio de la nada, no tenemos ni teléfono, nada. La dieta es completamente vegana, así que uno se puede limpiar de todas las impurezas que uno consume por aquí. Y el curso es teórico-práctico, es mucha teoría, porque la permacultura en sí, el curso inicial de permacultura, de diseño, es más que te inyectan esa filosofía de vida. Uno hace pocas prácticas, pero sí se imparte un poquito de actividad. Pero sí le digo, mucha gente espera que el primer curso es una cosa que tú vas a estar metido. O sea, sí se hace muchas cosas prácticas, pero es mucha teoría. Es como un intensivo de un diplomado, desde la mañana, la tarde y la noche, todo el
tiempo.
En
teoría.
Y comiendo comida sana, entonces uno se siente bien, porque es un ambiente bien amigable, uno hace buenas conexiones. Ahí habían personas desde hasta Alaska.
Wow.
Habían personas de Noruega, de toda Europa, Japón. Entonces, ahí hicimos una buena conexión. Y ya, vine para acá y empecé en el rancho a aplicar todo lo que fue lo principio de la permacultura, que el primer principio es la observación. Realmente, lo que uno se basa es en primero observar el ambiente. Dicen que por lo menos un año observando antes de hacer cosas.
Wow.
¿Por qué? Sí, por lo menos, eso dicen. Siempre se pone inventado en 100 años.
Analizando lo que tienes,
sí,
lo que se podría
porque
hacer.
Porque la permacultura lo que implica es tomar modelos que funcionan en la naturaleza y aplicarlos a modelos humanos. La permacultura se puede aplicar en sistemas financieros, sistemas de gestión, sistemas de producción agrícola. O sea, es más una filosofía de vida aplicada a todo relacionado a la vida humana.
Qué interesante.
De ahí el nombre de cultura permanente.
Sí, cultura permanente.
No, pero mira, está muy interesante eso, que tú puedes aplicar los principios de la permacultura a todas las áreas de tu vida prácticamente.
Así mismo.
Usualmente las más complicadas son las financieras.
Sí,
tú puedes llegar ahí.
Ya hay muchas personas, porque ¿cómo funciona la permacultura? Uno coge primero el curso inicial, que es el de diseño de permacultura, que te inyecta la filosofía. Y después uno se puede especializar. Hay 14 ramas diferentes que tú puedes especializarte en la permacultura.
Okay.
Yo decidí especializarme en lo que es producción agrícola y también trabajar lo que son sistemas de vivienda y ahorro de energía. Sí.
Chulísimo.
Entonces, entonces uno sigue después para certificarse como un maestro, como sea. Uno tiene que tomar 2 años, es como una maestría.
Okay.
Tú la puedes hacer remoto, porque lo que hace es tú te inscribes al curso y tú duras con un maestro, un guía, un tutor de lejos, que es especializado en ese enfoque. Si tú quieres enfocarte en finanzas, hay una persona para eso que es tutor. Y luego de los 2 años, tú presentas a una junta directiva.
Okay.
Y luego de ahí te certifican como permacultura en finanza, permacultura en lo que uno quiera.
Okay.
¿Y eso te permite entonces replicar los cursos?
Pero para uno poder replicar los cursos, uno tiene que también certificarse en la parte de educación, o sea, saber impartir el curso.
Entiendo.
Además del área de enfoque que uno quiera tomar.
Okay. Wow.
¿Tú consideras eso como una posibilidad actualmente?
Sí.
¿Llevar a cabo algo allá en Rancho Baiguate?
Ese es el plan. O sea, yo cuando fui para allá me hice muy amigo de Scott. Él vive en Nuevo México, la finca de él es chulísimo. Tú luego por ir para allá, que me invite. Pero,
hombre,
atención.
Pero,
sí.
Pero el plan era con él poder traerlo al país para poder impartir el curso. en el rancho o donde sea, pero poder impartir el curso, para luego sí poder superando. El rancho, nuestro enfoque es, no es vender vegetales ni producir. El enfoque del rancho es realmente, somos un hotel, hacemos rafting, caña en aventura, pero dentro de los próximos 10 años convertido en un hotel autosostenible, lo más que podamos. Es imposible llegar al 100% porque el país ni la economía te lo permite, pero esa es la meta. Ahora nos estamos enfocando en producción agrícola solamente. Luego nos vamos para sistema energético y vamos creciendo.
Pasito a pasito.
¡Qué chulería! Miren, vamos a recordar nuestras líneas de contacto por si tienen alguna pregunta para Omar. Es el 809-368-0941 a través de redes sociales arroba Chef Pandita y Chef Pandita Radio o por nuestro correo radio@chefpandita.com. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Regresamos con Chef Pandita Radio en Fidelity 94.1. Fidelity 94.1.
De regreso, Chef Pandita Radio, con Omar Rodríguez en la cabina. Omar, vamos a hablar un poquito, siguiendo el tema de permacultura, sobre el manejo de desechos. ¿Cómo allá los enseñaron a ustedes a manejar los desechos que se producían dentro de la misma finca?
Bueno, la permacultura, el principio es crear más energía de lo que el sistema consume. En otras palabras, es una espiral creciente hacia afuera, no como estamos actualmente, que es una espiral creciente hacia adentro. O sea, ahora mismo todos los sistemas humanos estamos consumiendo mucho más de lo que la Tierra nos puede dar. Y va a llegar un punto evidente que... cero.
Que no lo aguanta.
Y ya, aquí no se puede negativo, aquí llegamos al cero y punto. Allá en la finca trabajamos muchos sistemas diferentes, suponiendo para trabajar el agua gris, que es el agua de los baños, o sea, no agua negra, ducha, lavamanos, cocina. En la finca tenían lo que eran círculos de banano. El círculo de banano es una metodología el cual utiliza las plantas para filtrar. Y de paso, poder consumir vegetales, frutas, todo lo que se pueda dar en el círculo de banano. ¿Por qué los bananos? Primero, a todo el mundo gusta el guineo. Y segundo, los bananos son una planta que más nutrientes requieren. Le encantan. Y las bananas, aguas grises, tienen mucho nutriente. Aunque uno no lo crea, claro. Para uno utilizar esa metodología, ya a nivel de qué utensilios para limpieza uno utiliza, hay que cambiarlo un poco. Hay algunos químicos que afectan a la planta, pero suponiendo, en el rancho tenemos círculo de banano. Tenemos seis implementados, que es para el área de cocina solamente. Y yo, como ahora mismo, lo que estamos trabajando es documentar todo lo que se puede hacer para luego poder replicarlo en otro lugar. Uh-huh. Yo dije, bueno, vamos a darle el primer mes, vamos a darle con todos los productos normales de cocina. Le tiramos ahí su cloro, todo lo malo.
Los sospechosos habituales.
Y aguantaron. O sea, la planta crecieron chulizas, súper chulo. Luego sí hemos ido cambiando otra vez. En la República Dominicana es muy difícil uno poder conseguir. Para la casa se pueden hacer, pero ya a nivel industrial, tú puedes conseguir productos biodegradables, se complica y más en costo. Entonces uno tiene que la permacultura irla aplatanando o
claro,
más o menos adecuando al área en el que uno está. En una casa tú puedes hacer 1500 diferentes maneras para tu detergente orgánico, pero para un hotel es un chisme complicado.
No, el volumen lo complica.
Sí, pero funcionó. Entonces, allá esas son las aguas grises en la finca de Costa Rica. Luego, todo lo que eran desechos orgánicos, compostaje.
Bien.
Eso es lo más simple. En Costa Rica, en esa zona, no había reciclaje, pero ellos sí dividían todo para por lo menos el impacto en el vertedero fuera lo más mínimo. Entonces, ahí trataban de reciclar envases, todo, pero lamentablemente sí iba algo al vertedero, pero ya era un 10% de la basura real.
No, y que también si se clasifica puede venderse más adelante.
Claro.
O sea, que no necesariamente tiene que quedarse ahí.
No, yo tengo varias ideas de proyectos de cooperativas que más adelante lo voy inventando para trabajar lo que es reciclaje y trabajar diferentes cosas. Y también trabajar lo que son los CSAs, que es el Community Supported Agriculture, que es trabajar lo que es el productor directamente con el consumidor de una manera más sostenible.
Que había una reunión de eso, del conjunto agroecológico, me parece, del Caribe.
Sí, la foto de Saura, tú sabes.
Exactamente.
Una pregunta. Estos proyectos de permacultura que se están replicando en diferentes partes del mundo, ¿llegarán en algún momento a trabajarse de manera macro? Me refiero a nivel de Estado, que se pueda replicar ya para todo un país. Porque creo que tú mencionabas hace un momentito que estaban trabajando la parte de los vertederos. Entonces, aquí en la República Dominicana específicamente tenemos serios problemas con los vertederos y la cantidad de basura que creamos los dominicanos.
Sí, se puede hacer. Inclusive, creo que Finlandia o Holanda, si no me equivoco, uno de esos países.
Uno de los dos.
No me recuerdo bien. Ahora mismo, ellos hicieron un programa de reciclaje tan grande que ahora mismo en ese país no hay basura. Ellos tienen que importar basura del país para poder producir energía para poderla.
O sea, tiene que ser como mágico.
Mira, yo quiero grabar a Ariel, porque Ariel está...
Ariel está malo.
Entonces, sí se puede. Porque, como te dije, la permacultura lo que es un sistema de vida. No es una implementación teórica, no. O sea, es una manera de uno vivir. En el cual, como dije inicialmente, se basa en producir más energía de lo que el sistema consume.
Entonces, ¿quiénes le apoyan? Ahí voy con la pregunta. Empiezan pequeñitos, estás trabajando con la gente de Baywater. Hay cooperativas, hay colectivos, hay alguna institución gubernamental que les apoye, un medio ambiente. ¿Cómo va eso?
Están ahí. El problema es que usualmente todo el mundo que trabaja la permacultura, la producción natural, siempre somos personas que nos queremos desligar mucho del gobierno y trabajar más con comunidades. O sea, no hace un gobierno, no desligarnos y trabajar realmente con la persona que lo necesita.
Entonces vamos a trabajar from the inside out, de abajo para afuera.
Que eventualmente el mundo entero le diga al gobierno, mira, esto es lo que queremos, si no, no. Ojalá algún día.
Y ese es uno de los beneficios de los mercados locales y orgánicos, que tú estás trabajando de la mano con el agricultor y eso impacta de manera directa a las comunidades y a los campesinos.
Claro. Ok, excelente.
Mira, por ejemplo, lo que hace Benita. ¿Te acuerdas, Anina, cuando nos vino a visitar Benita? Que dice que ellos capacitan a los campesinos, uh-huh, y los enseñan a vivir de la tierra, los enseñan a cultivar de manera orgánica. Lo visitan una cada semana o cada dos semanas. Benita siempre sube sus fotos de aquí estoy en el ranchito de don fulano, que tú ves que son personas súper humildes y tú lo ves posando con su cosecha, súper orgullosos. Entonces están haciendo algo bueno, ellos aprenden algo bueno y aparte de eso viven de ahí. O sea, motivación.
Sí, le crean los mecanismos para crear su propio abono, para funcionar como comunidad ya a mayor escala y así entonces todos beneficiarse de lo que están haciendo.
Claro, no, y que me dice Benito incluso que, como nos decía, que bueno, esa gente ni siquiera tiene, aunque quisiera comprar fertilizantes químicos, no tienen los recursos. Sí, y que tú le enseñes a hacer abono o que ellos mismos lo pueden producir es una gran cosa.
Uh-huh. Pero hay algo también que pasa en este país, que quizá pase en otro país, que es la cultura. Uh-huh. O sea, el dominicano del campo muchas veces ya está acostumbrado a trabajar con agroquímicos. Y es increíble, a mí me ha pasado. Por eso aquí en el rancho, ahora mismo, lo que estamos haciendo es, yo hago mucho demo diferente, muchos ejemplos, explicaciones, para yo poder con resultados refutar lo que es la cultura actual, que son los agroquímicos. Uh-huh. Porque yo le puedo decir a una persona, mira, eso está mal, y me va a decir, ¿y qué está bien? Si no tengo nada a mano, no le puedo decir nada, es su palabra contra la mía. Entonces en el rancho, lo que ahora yo estoy haciendo es enfocándome primero en cambiar la cultura de los empleados, que es lo más difícil. Yo hubiera podido llegar desde febrero a hacer proyectos y agua por aquí y abono. Y si los empleados no apoyan, al final no lo entienden y no lo van a querer seguir. O sea, si yo me voy 15 días fuera de ahí, me pasan alguna cosa, que yo vuelvo y se murió la matica. No, que no está metido en eso. Ahora sí ya tuve que estar mucho más interesado porque me ha resultado real.
Sí.
Pero la cultura es un problema.
Hay que enseñarlos a pescar, a cultivar, a hacer las cosas desde cero.
Sí.
Mira, Omar, algo que tú comentaste el otro día cuando estábamos, el día que concertamos esta visita, que me contabas de que ustedes trajeron a alguien para que analizara el suelo de Constanza. Yo quiero que tú digas eso por aquí, porque de verdad yo quedé sorprendida.
Me pusiste en el spotlight.
Ariel, oye esto del estudio que hicieron en Constanza.
Hace un tiempo, en el 78, 80, por ahí, mi padre trabajaba en Tireo, en la fábrica de hongos que había. Aquí había fábrica de hongos en República Dominicana. Eso poca gente sabe, pero había.
Me entero hoy,
Bueno, y se trajo un especialista para trabajar lo que fue el análisis de suelo. Y en esa época sí se dijo que el suelo estaba muy altamente contaminado y que había que mejorar todo lo que fueron las prácticas agrícolas desde ese entonces.
No, pero ahora que Omar menciona eso, una pequeña anécdota. Yo trabajé, antes de tener mi propio negocio, en una tienda de productos orgánicos. y una de las dueñas me estuvo comentando que ella se juntó con un inspector del USDA, que chequearon el suero, lo examinaron, y vieron las cantidades de agroquímicos que se utilizan, y el tipo le dijo, óyeme, yo no sé cómo ustedes están vivos ahora mismo, porque se utilizan de manera desmedida.
Sí, no hay control.
Él recomendó en esa época, o sea, trabajar lo que fue inundar el valle, cierta parte del valle, para trabajar con agua, limpiarlo a través de cultivo y ganado, y después empezó otra vez a trabajar.
Pero es un trabajo muy arduo, porque hay que reprogramar a todas estas personas para que entiendan que las prácticas que estaban haciendo al final del día son nocivas, no solamente para ellos, sino para toda la persona que está consumiendo los productos. Entonces, ¿cómo se logra?
Ahora, así como se hace un plan de alfabetización, así como se hace así mismo se logra, ¿eh? Y ya tenemos pruebas vivientes de que es totalmente posible.
Ejemplo, o sea, uh-huh. Agarrar literalmente, mira, tu papa, mi papa.
Pero mira también,
la diferencia.
El otro dato también que nos dieron aquí, de que los que cultivan los repollos en Constanza no se lo comen a veces. O sea, hay campesinos que no se lo comen porque saben la cantidad de cosas que le meten. O sea, eso es alarmante.
Sí, lo es. Lo es.
Ariel solo respira profundo.
No, pero señores, como yo mencioné hace varias semanas, de que si vemos al país como una organización, es simplemente capacitar a nuestro personal. Y ya vemos como el ejemplo que mencionó Omar de Finlandia, que tienen que comprar basura incluso.
Exacto. Y también
es simplemente direccionar la brújula dónde queremos ir.
No, y también suponiendo en este país el consumidor, gracias a Dios, está siendo mucho más consciente con lo de compra. Está creciendo poco, o sea, está creciendo lentamente pero rápido, porque también hay algunas veces que ahora por eso es que a mí me gusta la permacultura, porque la permacultura hace que la producción se maneje sola, o sea, literalmente crea un ambiente natural en el cual todo se dé y tú tranquilamente puedas darle tu vueltica de vez en cuando, o sea, es mucho menos trabajo intensivo de labor, pero sí requiere una preparación de antemano, o sea, pone que ese ciclo funcione permanentemente. Sí requiere preparación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con agroquímicos muchas veces? Que salen mucho más económicos.
Claro.
Y si también nosotros como consumidores...
A corto plazo sale más
a largo plazo, podemos ver un día de eso. a corto plazo sale más económico, pero a largo plazo, como dijo Ariel, le quita los nutrientes naturales a la tierra, o sea, mata a la tierra. Entonces tú, a la larga, si uno coge un esquema de la cantidad de fertilizante que tú vas usando año por año, tú al final usas más fertilizante químico de lo que hubiera usado orgánicamente, porque de la manera orgánica la tierra está viva.
Y se enriquece,
ella misma.
Y una pregunta, considerando la gran cantidad de cultivos no orgánicos que hay en este país y como tú bien dices, esto afecta a la tierra, ¿hay forma de recuperar esos terrenos? ¿Hay forma de volver a traerlo a la vida?
Sí. Una manera que utilizan en muchos países, ¿qué pasa? Yo tengo mi tierra, está contaminada, pero tengo que seguir produciendo.
Por supuesto.
Hay una metodología que es muy simple, que se llaman raised beds, que son camas levantadas, que tú haces un suelo encima del suelo viejo. Entonces tú, al pasito, tú vas mejorando el suelo, pero vas trabajando con un suelo mucho más limpio.
Okay.
Sí, claro, si las raíces llegan abajo, por eso que también lograr orgánico 100% es muy complicado. Porque ya hay muchas tierras que están contaminadas, pero si es lo único que tú tienes para trabajar,
sí, tiene que hacerlo.
Hay que hacer lo mejor de la situación.
Claro.
Pero sí hay manera.
Perfecto. No, está interesantísimo todo. Llegamos a las 11:30 de la mañana, momento de hacer una segunda pausa aquí en Chespanditas Radio, pero está interesantísima la conversación de hoy día con Omar. Por favor, únanse a esta conversación vía redes sociales, @chefpandita en Twitter, también en Instagram, Chefpandita Radio también. Recuerden que está Agriurbana RD, por supuesto, y nuestra línea de teléfono 809-368-0941. No se vayan, que regresamos en breve con más a través de Fidelity 94.1.
Regresamos con Chef Pandita Radio en Fidelity 94.1. Fidelity 94.1. Fidelity 94.1. Estamos de regreso con Chef Pandita Radio, porque tu salud empieza por tu alimentación.
Estamos de regreso aquí en Chef Pandita Radio a través de Fidelity 94.1. Muchísimas gracias por la sintonía y gracias por estar atentos a esta interesante conversación que tenemos en el día de hoy, pues tanto Yuri como Ariel, con un invitado que de lujo en el día de hoy, Omar Rodríguez de Rancho Baiguate, con nosotros para hablar precisamente de permacultura y cómo estamos dando aquí en la República Dominicana pequeños pasos para ir mejorando la calidad de nuestros suelos y la mentalidad colectiva de las personas que cultivan nuestros alimentos. Seguimos.
Anina, continuando con la pregunta que hiciste antes de la pausa, uh-huh, del mejoramiento de los suelos, una parte que no sé si te recuerdas, Yuri, que mencioné en el taller de agricultura urbana, es que la decisión está en nosotros, en separar los residuos orgánicos y tomar la decisión de si queremos llevar basura a los vertederos o si queremos enriquecer los suelos, como mencionó Mark, a través del compostaje y de la lombricultura.
Uh-huh. O sea, la lombricultura son tus amiguitas favoritas.
Sí, de las lombrices.
Sí, sus amiguitas, él tiene una relación.
Y trabajan increíble. O sea, las lombrices se comen su propio peso diario. Uh-huh, uh-huh. Imagínate cuando tú tienes 10.000 lombrices consumiendo desechos orgánicos,
todo lo que se produce,
creando humus.
Las tuyas se reproducieron ya. Están en eso.
Tuve un problemita con algunas, pero ya están recuperando.
¿Y las mías? O sea, ya nacieron las mías.
Tengo que chequear, pero deben, después de lo que dices, deben ya
es como una
estar ahí.
Como una especie de mafia de lombrices que tenemos.
Un compartir.
Un mafia no, un club.
Un lombri club. está buena esa. Dije, ya nacieron las mías. ¿Y las tuyas? ¿Qué pasó? No, porque pero ya viene, en tu cajita de lombrices.
Chévere. Y ahora que hablamos de eso, en Baní, en Villa Fundación, hay un proyecto bien, bien, bien bonito donde se produce compost y humus de lombriz en la misma finca. Tienen tareas, muchísimas tareas.
Sí, yo tenemos un tema pendiente. Yo te dije a ti que hay unos terrenitos ahí que hay que aprovechar. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer allá arriba en la lomita.
No, bien. Cuéntame, Mario.
No, ahora que tú hablas de la basura, tú tienes que haber escuchado de lo que es el Tagakura.
No.
El Tagakura es una metodología inventada en Japón, claro está, pero trabaja para tú poder hacer compost en tu casa, ya a nivel casero en ciudad, que es permacultura urbana, de manera rápida. Porque trabaja como el bokashi.
Eso te
iba a preguntar,
como el bokashi.
Son primos, o sea, esta es la versión compacta para tú poder tenerlo abajo de tu comedor o donde sea.
Bien.
Es como una mascota, porque tú tienes los fermentos vivos ahí, tú lo alimentas todos los días, tienes que darle comidita.
La mascota, eso no, es la buena.
Yo tengo uno en el rancho y es mi amiguito ahí. Pero, ¿qué pasa? Es un proceso con fermentos que ya cuando los microorganismos están trabajando, se pueden procesar de hasta media libra de desecho orgánico diario en abono. O sea, tú lo tienes trabajando, lo fermentas, y al cabo de los 3 meses, el canasto se te llena. Entonces, ahora,
lo tira.
Lo deja curar una semana para que todo el mundo se. Porque si tú pones algo con esos microorganismos, la cantidad de dióxido de carbono que producen en ese momento puede marear la planta.
Okay.
Entonces, tú lo dejas mareado una semanita ahí.
O se puede usar para preparar suelo también.
Sí,
¿no?
Excelente. Yo lo usé en una planta. También, si no se cura bien, como mi primer ejemplo, me quedaron muchas semillas. Así que yo cuando lo tiré, de repente a la semana, tomate, pimiento. Me salió un contó. Pero ya esas son prácticas que uno va...
Uno nada más, eso simplemente limpiar entonces bien los desechos antes de tirarlo.
No, porque yo agarré y trasplanté. O sea, no hay problema de ningún tipo.
Mejor todavía. Mire, ahora que hablamos de preparación de suelo, este fin de semana estuve en Susúa, en casa.
Ahí vi tus fotos con los girasoles y los raised beds.
Y los raised beds, sí.
¿Estás practicando para mi techo?
Bastante. No, un camión de tierra. Como 100 libras de aserrín y 150 libras de estiércol de vaca ahí para la preparación.
Como debe de ser.
O sea, que tú fuiste allá a fajarte.
Sí. No, pero imagínate, eso es para mi terapia. No hay mejor claro. Descanso que ese. Y Omar debe entender eso. Y tú cuando llegas a tu casa anoche te pones a regar las plantas tuyas allá del balcón.
Sí, todas las noches, eso es un ritual.
Omar, háblame un poquito también de cómo son aprovechados los recursos del ambiente, porque según tengo entendido, la permacultura no busca de fuera, sino que trabaja con lo que tiene en el entorno y luego hace unos diseños en forma de anillos.
Sí. Bueno, la permacultura, como te dije, es observar el entorno, a ver cómo tú puedes, con, o sea, lo más posible, porque hay veces que sí, quizás tenga que traer alguito de fuera, pero con lo que tú tienes ahí, poder trabajar todo. Trabaja cinco zonas. La zona 1, ¿por qué trabaja cinco zonas? Porque, como te dije, requiere la permacultura, lo que busca es producir la mayor cantidad de energía en el mismo sistema. Entonces, eso va acorde de no gastar energía.
Claro.
Entonces, las zonas existen por supervisión. Cuando zona 1 es todo lo que está alrededor del punto de más tránsito. Tu casa.
El núcleo.
El núcleo. Tu casa, los caminos para llegar a la casa. Entonces, ahí tú siembras todo lo que son los vegetales y las plantas, o cualquier tipo de que te requiera mucha atención, los vegetales, las hierbas aromáticas, diferentes cosas de ciclo rápido. Luego está zona 2, que ya es un poquito más alejada. Igual tú puedes trabajar en la zona 2 lo que son tu pollo, otra planta que requiera menos atención. Zona 3 y 4 trabajan lo que son ya cría de animales y bosques frutales, que en caso, la zona 4 muchas veces no se puede aplicar en ciertos lugares porque ya son bosques frutales. Es
un bosque, food forest.
Sí, diseñado específicamente para producción. Y zona 5 sí tiene que ser obligatoria. O sea, la 1, la 2 y la 5 tiene que ser obligado. Porque la 5 es un ambiente que tú no tocas. O sea, es un ambiente que es 100% natural, que no está tocado por ti. ¿Por qué? Dos cosas. Primero, te permite observar siempre el ambiente que está en tu zona. Ahí tú puedes ver cambios, ver qué animales te entran, y sirve como hábitat para también poder tener animales de la zona y todo eso.
Qué chulo. Señora, eso es increíble. pero no babosas, las babosas no son bienvenidas.
No, babosa.
Hey, son.
Ah, mira, Nicolás tuvo su primer encuentro con una babosa el pasado sábado. Estábamos en casa de su abuela, había llovido toda la tarde, y él, cuando nos íbamos, pues vio eso en el piso y dijo, mamá, ¿y qué es esto? Y le puso la mano y la recogió así. Y yo, mi amor, eso es una babosa. Y así que, babosa. ¡Iu! pero fue bonito, fue lindo verlo.
Le puso la mano sin ningún problema, feliz. Mira, tengo una pregunta aquí por Instagram. Nos pregunta Liv José, si hay, creo que de alguna manera se ha respondido, pero para que le den pointers ustedes dos más específicos, ella pregunta si hay alguna forma mediante la permacultura de recuperar un suelo al que se le ha quitado todos sus nutrientes. Vamos.
Yo tengo una que estoy aplicando ahora y el nombre en el curso de permacultura lo aprendí y me quedé buscándolo y aquí nunca encontré la planta. Hay plantas que se llaman plantas mineras, que son plantas que lo que hacen es, tienen raíces profundas y suben los nutrientes hacia arriba, lo captan en las hojas de la planta, tú cortas la planta y tú sabes, o sea, you mulch it, que en inglés literalmente tú cortas y la vas dejando ahí, y eso va creando una capa.
Que se vaya formando parte.
Incluso en los raised beds, mucha gente lo que hace es, antes de sembrar, lo planta entero de leguminosas, que absorben el nitrógeno del aire, lo fijan en las raíces y luego lo cortan y lo hacen que se degraden ahí.
Sí, o sea, una planta, aquí le dicen pachulí. Mundialmente se llama vetiver, que no está en el perfume, la planta. Esa es una de las plantas que yo, investigando, es una planta, realmente es una hierba larga, como una grama grande. Óyeme, encantado con la planta. Se usa para controlar erosión, porque tiene una raíz que puede bajar hasta 12 pies de profundidad.
De hecho,
Sí, yo nunca había visto unas raíces tan largas en mi vida. Y mi compañero Franklin fue que me mandó ese artículo hace como 3 meses.
Entonces,
el pachulí aquí lo venden como aromatizante, precisamente. Tú compras un raizón así, uno lo lleva a la casa y eso es todas partes.
¿Qué pasa
yo
con
quiero
la planta? Y huele riquísimo.
Sí, huele riquísimo.
En Sudamérica y viene de la India la planta, creo. Y también en la India y en otros países han hecho proyectos comunitarios para aprovechar el vetiver. Porque también, como le dije, ayuda a la erosión. Ayuda también a la bioremediación de suelos. En otras palabras, suelos contaminados o sin nutrientes, ellos se encargan de limpiarlo todo.
Pero son mágicas.
No, oye, una chulería.
Lo limpian y lo nutren.
Y también
te da buen olor.
¿Tú sabes cómo le vamos a llamar esas plantas? Esas son plantas enfermeras de guerra. Todo lo que está destruido ya van y recomponen y ponen bonito y hacen todo lo que tienen.
Inclusive la están usando ahora mismo como filtros naturales en arroyos, canales, manantiales. La ponen en islas flotantes para que las raíces se queden en el agua y las raíces limpian.
Wow.
En aguas que están contaminadas con nitrógeno y fósforo, que tienen alta...
De los fertilizantes, hay que decir.
De los fertilizantes agroquímicos. Estas plantas se encargaron. En Estados Unidos hubo una epidemia de una alga azul, que era súper venenosa, porque eran en las aguas contaminadas con fósforo y con nitrógeno. Ellos hicieron experimentos poniendo la planta en esa agua, y en 48 horas la planta la limpió. O sea, era nada más agua
tan
sucia,
rápido,
no quedaba transparente, pero lo que fueron los contenidos altos de nitrógeno y fósforo lo consumió todito. Eso fue increíble, una planta increíble.
Mira, así que pachulí.
No, ya lo noté. Los dos nombres lo noté.
Qué chulo.
Pero eso yo lo consigo aquí, en los viveros.
No,
en los viveros, pero en los campos.
En los campos parece
se puede
mucho
conseguir, sí.
Yo te puedo juzgar cuando
sí, cuando tú vuelvas.
Hacemos marcaditos. y también hay otras. Está el comfrey, que es una planta.
Yo pedí eso porque lo vi en el documental de Seeds of Permaculture. Yo lo pedí. Tú lo tienes también, amor.
Me terminó. Está el Jerusalem artichoke, que es otra también, que también.
¿Pero eso
da,
se come?
Sí, da una raíz muy buena. Pero también se usa para lo mismo.
¿Y eso lo tienes también?
El problemita que te conté con el agua.
Sí.
Me atrasó un poquito, pero ya te voy empezando.
Ok. No, pero eso lo vamos a programar ahorita, Ariel, porque tenemos que ir a visitar allá.
Sí, hay que armar ese día de sitio, sin dudas.
Pero sí, en inglés se llaman plantas mineras o mining plants, y tú lo buscas por ahí y uno resuelve eso.
Mira qué bien.
No, ya, señores, evidencia hay.
De sobra.
Y evidencia que está comprobado.
Pero
lo
tú sabes
que mencioné, tenemos que direccionar la brújula hacia donde queremos ir.
Claro.
Tú sabes que yo veía la permacultura como algo nuevo para mí y algo que estaba tan lejos como en Tailandia, por decir lo que vi en el documental. El otro día estuve en una reunión con Omar, ya yo lo había visto creo que dos veces en el mercadito orgánico de CAS. Y bueno, estamos metidos en un proyecto ahora que le vamos a hablar más adelante, ojalá y se dé como queremos, va a estar muy chulo para ustedes. Y entonces él me dice, estoy armando, no, porque yo hice un curso de permacultura, y yo, espérate, permacultura, y de una vez me acordé de ti, y yo dije, es que no puede ser, y mira, a veces la cosa uno cree que la tiene tan lejos, y mira cómo se está aplicando aquí en Jarabacoa.
Sí, señores, la permacultura tiene de los 80, y creo sí antes, dándole vuelta al mundo.
Con Bill Mollison ahí, a la cabeza. Bien.
Bueno, yo creo que cualquiera se inspira, cualquiera se motiva a cualquier pedacito de tierra que ande por ahí, cualquier cosa que pueda hacer en la casa para empezar, para iniciarse en esto de la permacultura, pues vale la pena intentarlo, aunque sea.
Mira, yo estoy muy contenta porque...
No, ya... tú tienes que estar contenta porque tú tienes ya... Dime, entre el techo y el balcón... Señores, no, de verdad, Yuri sube sus fotos y es chévere ver cómo las plantitas van creciendo, cómo ella va descubriendo cosas y cada día se enamora más de este asunto,
claro,
de estar pues cultivando sus propios alimentos en casa. Y yo creo que al final del día, ese mismo tipo de acciones prenden la bujía de cualquier persona para que se motive un poquito más.
Ahí es donde iba, de que yo estoy muy contenta, no solamente por lo que yo estaba aprendiendo todos estos meses, sino también por la respuesta de las personas.
Exacto.
A todos los días nos taguea a alguien. Mira, en estos días tuvimos una chica que ella nos taguea a mí y a Ariel. ¿Qué hago? Estaba histérica porque ella tiene una plantita de limón y sube una foto de una oruga que se está comiendo, creo que la última hojita que le quedaba a la pobre mata. Después de varios comentarios de consejos con... ¿Cómo se llama tu compañera?
Franklin.
Siempre se me va el nombre, no sé por qué. Yo le tagueo a Franklin y le digo, mira, Franklin también te puede ayudar. Ahí le dieron unos consejos. Mira cómo le dejaron la matita a la pobre muchacha.
En el tallo.
Se le comieron todo.
Nosotros en Chihuahua tenemos un mariposario. Que es muy cool. Te lo digo porque ahora que tú hablas de la de limón, nosotros también producimos ese mariposa en el rancho. Pero en un ambiente controlado, así que...
No, claro.
Ambiente controlado.
En un ambiente cerrado. Pero sí también lo que hacemos es para que la especie tampoco sufra, si vamos a los campos de limones y en el área y recolectamos las orugas. Okay. Porque también los pobres no tienen la culpa de que...
Ella nos cuenta que,
tiene que, sobrevivir.
Que leyó en internet de que se había que quemarlas y dice, yo no las quiero,
ella
que,
dijo,
yo no las quiero matar.
¿Tú sabes qué funciona?
Ella de que las llevó a un solar que había por ahí que tenía plantas y las dejó allá.
Yo le dije, oye, no hay necesidad.
El problema de eso, te voy a decir porque para la primera vez, que las orugas solamente comen de una sola planta. O sea, la oruga del limón solamente come del limón. La oruga de la chinola solamente come la chinola. La de la lechosa, o sea, entonces tú pones una pobre oruga que te encontraste en una mata de limón, tú la pones en una mata de lo que sea, se va a morir del hambre.
Ah.
Lo que sabe es nada más comer
hojas de limón.
La oruga, o sea, donde su especie...
No tienen instinto de sobrevivencia, entonces. No.
Bueno. Mira, Omar, ahora que tú mencionas del mariposario y aprovechar que estás aquí, deberías pasarte por el jardín botánico, que construyeron uno bien grande, sí. Y bien bonito. Quizá de ahí pueda caer que no sea una idea, compartir experiencia, no, sí. Lo que sea.
Mira, hablando del jardín botánico, ¿sabes qué? Yo tuve mi época de que yo caminaba en el botánico todos los días. Todos los días yo caminaba. Obviamente todo antes de tener a mi hijo Nicolás y de quedar embarazada de nuevo. Pero en el botánico, que es un paseo hermoso para uno ejercitarse, cuando tú pasas por donde están las aguas negras, uh-huh. Es insoportable el olor, pero viendo precisamente que con la permacultura y con la distribución de las plantas y todo eso se puede sanear, ¿por qué no hace, no sé si alguien le puede hacer una propuesta al botánico, si se puede trabajar algo con ellos, porque es simplemente una máquina de aguas negras que está bajando, claro. Constantemente y está ahí.
Mira, nosotros en el rancho tenemos, te mencioné ahorita los círculos de banano, pero también tenemos plantas que imitan una planta de tratamiento de aguas negras, tenemos dos realmente en el rancho, para que trabaja como un humedal, okay. El sistema del humedal lo imita la planta, trabaja con diferentes calibres de arena, o sea, arena, grava, piedra encima grande, mezclada con hierro y otra cosa abajo, y arriba se ponen plantas del área, o sea, se ponen los paragüitas, diferentes plantas del área que son plantas que consumen mucho nutrientes, uh-huh. Como el guineo, el tibet, todo ese tipo de plantas. Y de esa manera, nosotros limpiamos todas las aguas negras del rancho.
Okay.
O sea, tenemos un séptico general, entonces todo el afluente llega al rancho y limpia todo. Pero...
¿Sabes que él se va a mudar para allá?
Allá tenemos ya con esa planta sobre casi 20 años trabajando con eso.
Pero es lo que te digo, un sitio donde hay tantas plantas y que se puede hacer tanto, pienso que sí, pudieran tener lo mejor estado.
Inclusive en Jarabacoa hemos diseñado planticas pequeñas de... Claro. La planta es acorde al agua que entra, uh-huh. Pero hemos diseñado plantas pequeñas para también ayudar pequeños núcleos de familia que le hacemos la plantica acorde. Uh-huh. Pero, otra vez, es cultura. Tenemos que ir primero, entiendo. Que ellos lo quieran antes de ponerse.
Bien, miren, ya es hora de hacer la última pausa del día. Vámonos un momentito y ya regresamos.
Luego de la pausa, regresamos con Chef Pandita Radio en Fidelity 94.1. Fidelity 94.1. Fidelity 94.1. Continuamos escuchando Chef Pandita Radio en Fidelity 94.1.
De regreso nuevamente en cabina, Chef Pandita Radio. Nos escuchas a través de Fidelity 94.1. Aquí en las pausas se arma este gallinero, ¿okay? Tengo que mandar a callar para poder entrar. Mira, otra cosa que quería comentar antes de que se nos termine el tiempo es que una de las satisfacciones de tú tener tu huertito, porque no hay que tener una finca, aunque ese es mi sueño, ¿verdad? Estoy viendo cómo...
Para allá apuntamos.
No te apures, que estamos en eso. Déjame solo unos arreglos, unas cosas.
Mientras tanto, ni siquiera tengo el techo, que cuando yo tenga el techo me imagino que va a ser otra cosa, pero con lo poco que yo tengo en el balcón, mira, anoche yo hice una sopa de fideos que le gusta mucho a Music Man, y yo fui y coseché, no tenía nada en la nevera, puerro, nada así para ponerle, y tú sabes que yo tengo el puerro este de ajo que tiene tierra verde, tú sabes que yo sembré, uh-huh. Las raíces, y ya he cosechado dos veces, tía, y yo fui a mi balcón, corté mis hojitas y le puse el toque verde a mi sopa.
Ya, yeah, pero...
Vegetales cero kilómetros.
Así sí.
Ese término a mí me encanta para mercadear los huertos urbanos.
Vegetales cero kilómetros.
En la permacultura urbana, o sea, la permacultura dice que uno de los mejores lugares para aplicar la permacultura son las ciudades.
Uh-huh.
Porque acceso a recursos fácil. Tú en la casa, tú tienes mucho microclima diferente, porque tienes lo que queda mal a la sombra, tienes lo que queda mal a la sol, tienes La gente, no, que estoy en la ciudad y no puedo. Lo más, es mucho más fácil trabajar en la ciudad que en un campo. En un campo hay tierra, y mucho. Uh-huh, uh-huh. Entonces, eso es una cosa que también...
Sí, como yo mencioné aquí hace varias semanas, en Seattle se está llevando a cabo un programa de permacultura que va desde el estado. Lo empezó la comunidad y ya se implementó en el estado. Ya quien quiera tener ese estilo de proyecto simplemente tiene que hacer una recolección entre la comunidad de vecinos de firmas y decirle ya se lleva a cabo.
Entonces, ahí voy. Tú que acabas de mencionar ese dato importantísimo. Se supone que el gobierno dominicano te reembolsa, te hace unas excepciones de impuestos cuando tú tienes proyectos que te ahorran energía, que, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, la gente que compra paneles solares y ese tipo de cosas resultan beneficiados. La permacultura es de eso que se trata.
Sí, totalmente.
Entonces, ¿no puede uno acercarse? ¿Qué? ¿Alguien sabe de eso?
No pudiera. El asunto es...
la burocracia.
Exactamente.
O sea, uno puede, pero es muy difícil que uno chiquitico, uh-huh, tiene que venir para acá. Tienen que hacer un plan de finca.
¿Quién hace un plan de finca?
O sea, uh-huh, yo, tú me pones a mí, ahora mismo hace un plan de finca, y yo te digo, bueno, tigre, no. Porque yo, o sea, suponiendo, la gente de permacultura no tienen que ser agrónomos, son gente que quiere mejorar su calidad de vida.
Sí. Claro.
Entonces, realmente, uno lo que experimenta, uh-huh, uno es creativo, y no tiene todo eso paso técnico, que tú puedas hacer un plan de manejo de finca, presentarlo con un presupuesto.
Eso es una burocracia selectiva, porque burocracia a la hora de poner a un médico en un ministerio de medio ambiente no cuadra.
No, eso es peor.
El amigo de Anina, Anina, que te perdiste el comentario que hicimos cuando estuviste fuera de cabina al principio. Yo dije, el amigo de Anina.
My friend, Bauta. Bueno. Sobre todo, my friend.
Mira, Mar, háblame un poquito de los beneficios de la macadamia, que estuvimos hablando de eso fuera de aire.
Bueno, mira, en el rancho, bueno, en República Dominicana desde hace varios años se está trabajando y concientizando lo que es la macadamia.
Creo que hay un proyecto muy muy popular que es el La Loma.
La Loma también.
Sí, sí.
Nosotros trabajamos
de...
con La Loma y también, uh-huh, hemos trabajado mucho. Tenemos en el rancho, trabajamos lo que también tenemos el vivero de lo que es la planta de macadamia, uno de los más grandes que hay en el país trabajando, y les trabajamos injertadas. ¿Por qué injertadas? Porque tenemos en el rancho un jardín clonal, que son todas las plantas categoría 1A, uh-huh, y ella la injertamos para que realmente la planta pueda producir después de sembrada al año y medio. En wow. cambio, una planta de semilla te puede producir después de los 4 años. Uh-huh. Entonces uno recorta el tiempo.
Exacto.
¿Por qué uno lo recorta? Porque buscamos hacer en el país más como una cooperativa o como un grupo para hacer una marca país de macadamia de República Dominicana.
Ah, wow.
No nada más.
A nuestro
selecto.
Amigo Pablo Ross del programa anterior le encanta ese tema.
Él y yo hablamos
marca
en
país. Bueno, pues marca país y macadamia. Atención, Maite.
Bueno, ¿por qué marca país? Porque hay que dar la fuerza, hay que dar la sinergia. Y además, a la macadamia donde más se le gana es en el procesamiento. O sea, la nuez en sí, fuera de concha, uh-huh, digo, ya cuando cae de la mata, es muy tedioso porque hay que secarla, bajar la humedad. Entonces, tú cuando uno... Y imagínate que tengamos 20 compañías con 20 fábricas diferentes. Hay un costo que sube. Si uno tiene un proceso centralizado, todo baja.
Un clúster.
Un clúster. Uh-huh, sí, uh-huh. Esa palabrita funciona. Me da mucha más cooperativa que...
Cooperativa.
Que
no,
clúster.
En español la palabra clúster no existe.
Mira, por redes me preguntaron ahorita, ahora que estoy viendo la pregunta, de cómo dónde se pueden conseguir productos de limpieza para el hogar que sean ecológicos y que sean... que no sean tan caros, porque ella dice que los consigue son muy costosos. ¿Tú tienes algún dato sobre
eso? Do it yourself.
Ay, yo sí tengo un dato.
Do it yourself y Google.
Vamos, Ariel.
www.youtube.com.
Sí, yo te digo. Do it yourself y Google.
Ahí abarata sus costos y te sientes bien publicitado tú mismo y funcionan.
Sí, funcionan muy... Yo lo pongo
en eso. ¿Qué ustedes han hecho?
Mira, uno aprende. Suponiendo, yo en mi caso estoy ahora por implementar con el bicarbonato de soda, tú le puedes nivelar, esto fuera del tema, pero tú puedes nivelar el pH de la piscina sin tener que usar químico. Okay. Es súper sano. Con el bicarbonato también es un producto que tú lo puedes usar en todo. Eso es increíble. Eso es como, imagínate, eso es como el plato en este país. Que tú...
el bicarbonato de sodio y el vinagre blanco, para mí son productos mágicos.
Inclusive
para
el cabello, eso. Tú te puedes lavar la cabeza con bicarbonato nada más y usar un acondicionador de vinagre.
Hubo una jovencita que recientemente hizo el experimento de lavarse el pelo siempre con vinagre. No era blanco, era el vinagre de manzana y creo que bicarbonato, creo que esa era la mezcla, y ella dijo que ella dejó de usar champú, que ya se lavaba la cabeza con eso y ya.
Y lo único es que se siente un poquito diferente al principio.
Sí,
exacto.
Y nosotros somos seres que nos adaptamos.
Uno tiene que esa curva de adaptarse, aguantar.
Vamos a dejarnos de chulería y vamos a lo básico, que es más chévere.
No, Yuri, yo tengo como 3 años que yo no compro un desodorante, yo lo hago yo.
Sí.
¿Con un aceite de coco tú lo haces?
Sí.
Qué bien.
Ariel, vamos a hablar este fin de semana, tú y yo. Subo para mi casa. No, en serio, no relajando. De verdad, yo quiero dar mis pasos hacia...
El internet es increíble. Claro. Inclusive, ¿qué pasa con los desodorantes convencionales? Tienen, creo que, aluminio 4.
Aluminio,
¿eh? Que eso para el Parkinson, se ha encontrado que sí tiene una relación directa con el Parkinson. Así que, y todo tiene aluminio 4. Creo que nada más una o dos marcas que no lo tienen. Y esas te dan brega, acostumbrado. Yo tengo para la historia con... Yo personalmente y mi hermano, que no ha pasado que esto como que no cuadra. Entonces...
Tiene que andar con los brazos cruzados.
Sí. Tú sales y de repente haces tu... ¿What?
Como el comercial de la marca aquella de desodorante. Sure. La gente se bajaba los bracitos y se quedaba en una esquinita. Tranquilo, señores, se nos queda corto el tiempo para esta visita. Interesantísimo todo, de verdad, Omar.
Gracias.
Quisiéramos que hacer un compromiso contigo de que puedas venir, así sea una vez por mes, cuando estés en la zona, nos dejas saber para que pases por aquí, porque creo que hay muchas personas que, así como yo, sienten curiosidad, quieren aprender más sobre el tema, quieren involucrarse, quieren empezar a hacer cosas, así sean pequeñitas en la casa, y después ir desarrollando, ir creciendo. Mira, Yuri.
Sí.
Mira, Yuri.
Es adictivo. Uh-huh. Es súper adictivo. El problema es que uno tiene que también aprender que van a haber días que no te va a funcionar.
Exacto.
Y entonces, bueno, no funcionó, seguí parando.
Bien, pero si no tienes un mentor al lado, está bien, porque por lo menos te pasan la manito y dices, no, estará bien, ya funcionará.
Es una buena excusa, entonces, para no buscar otra forma mejor de hacerlo.
Claro, siempre.
Exactamente. Señores, llegamos al final de Chef Pandita Radio por el día.
Muchas gracias, Omar, por tu visita, siempre. Por los regalitos. Aquí tenemos unos llaveritos hechos con concha de macadamia.
Yo soy tan feliz. O sea, esta visita para mí ha sido la mejor visita del mundo, porque de repente, Yuri...
Sí, te llegó un pan de mantequilla de jarabacoa.
Yuri, que no come, que dice que casi siempre se mantiene alejado para no tener la tentación cerca, me dice... ¿Tú quieres un pan?
Pero cuando tú llegaste, se me olvidó que lo tenía y ahora me volteé y dije, pero yo tengo pan.
¿Cómo así que tú tienes pan? Y de repente, no, que tengo una panadería en Jarabacoa y traje pan. Y el pan de mantequilla es delicioso y agradezco porque venía con mucha hambre. Pero entre el jugo y el brownie y el pan, ya, yo creo que ni hay que comer ahora al mediodía. Así que de verdad, gracias por la visita, gracias por toda la información.
Sí, a ustedes, muchas gracias por la sintonía. Tengo el programa que me lo tienen grabando, o sea que va a estar disponible también en chefpanditasradio.com o a través del podcast. Que tengan un feliz día.
Esto fue Chef Pandita Radio por Fidelity 94.1. 94.1.